Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. Puente Genil ya se prepara para acoger uno de los derbis más esperados en baloncesto, en la Nacional 1. El Codimar recibirá este sábado a la Llucena de Lucena, un partido donde Antonio Ramírez y Álvaro Hurtado se reencontrarán con su ex equipo, con su ex pabellón y con sus ex compañeros. Enseguida se lo contamos, están oyéndonos el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta, solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. En portada el derbi entre Codimar y Al-Yusana. Antonio Ramírez, exjugador pontano, nos da las claves para este choque en el que él y Álvaro Hurtado volverán al Kini.
Sí, la verdad es que siempre volver a casa y siempre jugar con caras conocidas y contra caras conocidas, la verdad es que es lo bonito de este deporte. Y también aparte de caras conocidas, también el equipo rival, en la grada y demás, da gusto jugar en un sitio así.
Sí, la verdad es que ahí estamos un punto muy igualado de la clasificación. Sí, es verdad que pues debido a la derrota también de que pasó el Codimar la semana pasada, pues ahí a lo mejor ellos han podido separar un poquillo, pero sí, a priori en estos momentos dos equipos que pues un partido crucial para pues, pa demostrar a ver quién está por encima del otro, porque ahora mismo a nivel de clasificación estamos muy igualados.
Ya se midieron, de hecho, en pretemporada en Copa Diputación, donde los lucentinos se llevaron en aquella ocasión el gato al agua. Seguiremos con fútbol, con la reanudación del duelo de ayer en el Joaquín Espinar entre Paradas y Lucho García. Los morados consiguieron los 3 puntos en los minutos finales desde los 11 metros, en un partido marcado por las numerosas interrupciones y las tarjetas rojas al final. Alberto Suárez, míster del Paradas.
Sí, la verdad que fue un partido que de lo que más o menos esperábamos. Sí es cierto que pienso, una opinión personal mía, que por parte del equipo de Lucho tomaron el partido con una intensidad quizás desmedida, que lo que hizo fue que el partido no tuviera un ritmo normal en el juego, pero bueno, nosotros supimos, controlar un poco eso, no salirnos de lo que era el foco atencional del partido, y al final pues bueno, cayó la balanza en nuestra parte y súper contento.
Con esta victoria, el equipo morado ya es séptimo con 15 puntos y queda a la vista de medirse a los 3 primeros de la categoría. Les tocará visitar el Juan Benjumea este mismo fin de semana. Terminaremos en la previa del Salem Puente Genil, que quiere reponerse, quiere volver a sumar de 3. No lo hacen desde el pasado 2 de noviembre. Desde entonces han sumado 3 derrotas y un solo empate. Recibirán este fin de semana al Melilla en el Polinario. Hablamos con Iván Vela.
Bueno, se plantea con muchas ganas de sacar un resultado positivo, de mejorar la dinámica que llevamos y sobre todo con mucho trabajo, que es lo que tenemos que hacer para intentar sacar los buenos resultados. Sí, bueno, yo últimamente vengo jugando de central en los equipos que he estado. Este año el míster me está utilizando algunas veces de lateral izquierdo, pero bueno, yo lo que el míster decida está bien, y con estar dentro del campo yo creo que tenemos que ser agradecidos y competir donde te ponga. Bueno, el grupo está jodido, por así decirlo, en ese sentido, porque sabemos que el trabajo está siendo muy bueno, una categoría muy complicada, pero yo creo que el equipo es consciente de que somos capaces de ganarle a cualquiera, como así lo hicimos las 2 primeras jornadas, y de que tenemos que trabajar mucho más si todavía cabe para poder sacar buenos resultados.
Un partido importante para los rojinegros para reengancharse. Tienen 14 puntos, ocupan el farolillo rojo en la 14ª posición, mientras que el Melilla solo tiene 3 puntos menos que los de Álvaro Cejudo. Una breve pausa y se lo contamos todo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, enhorabuena. Y dime, dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
¡No! Si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima. Lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro. Un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes, porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Venga, pues arrancamos los contenidos de hoy hablando de baloncesto con el derbi que ya llevábamos tiempo esperando, que todos deseamos que llegara ese partido en Puente Genil entre el Codimar y el Jussana. Además, partido reencuentro de Antonio Ramírez y Álvaro Hurtado, los lucentinos, con su ex equipo en su ex pabellón en el Kini y con compañeros que ya lo conocen de sobra. Así que un partido que tendrá también mucho de lo psicológico. Los pontanos llegan después de perder en su último compromiso liguero, lo cual les posiciona con el 4-4 en el casillero de victorias y derrotas, mientras que al Jussana llega con el 5-2. Un poco mejor los lucentinos en la tabla clasificatoria, pero ya sabemos que en un derbi todo se iguala mucho y un partido que también podría servir de cara a la posteriori, a saber quién quedará por encima de otro en una lucha encarnizada por lograr esos primeros puestos de la clasificación para lograr el pase al playoff. Así que partido con muchos handicaps, vamos a ver las claves de ese mismo choque junto a Antonio Ramírez, actual jugador del Jussana, el año pasado militó en el equipo del Codimar. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
¿Preparado, no?, para tu vuelta al Kini.
Sí, preparado y con ganas y con ganas.
Imagino que siempre es especial volver al Kini, volver al pabellón pontano, este año más todavía, sabiendo que podéis ser rivales directos en la parte alta de la tabla, con lo igualado que está todo, y bueno, llegando en la situación en la que llegan ambos conjuntos, ¿no? Así que partido interesante el que tendremos este fin de semana.
Sí, la verdad es que siempre volver a casa y siempre jugar con caras conocidas y contra caras conocidas, la verdad es que es bonito de este deporte. Y también, aparte de caras conocidas, también el equipo rival, en la grada y demás, da gusto jugar en un sitio así.
Hablemos de la tabla clasificatoria, que es fundamental para entender la tesitura de la importancia también de este partido. De vuestra parte, son 5 victorias, 2 derrotas por parte pontana, después de esta última, por la mínima, de hecho, por un solo punto del equipo pontano, lejos de casa, lejos del Kini. Se sitúa con 4 victorias, 4 derrotas, es decir, estáis a partido y medio, podríamos decir, de los pontanos por encima, partido en el que podríais sacar más ventaja, y todos sabemos que con lo apretado que está este año la clasificación, esto es fundamental, los duelos directos van a ser claves.
Sí, la verdad que ahí estamos un punto muy igualado en la clasificación. Sí, es verdad que pues debido a la derrota también de que pasó el Codimar la semana pasada, pues ahí a lo mejor ellos han podido separar un poquillo, pero sí, a priori en estos momentos dos equipos que pues un partido crucial para demostrar a ver quién está por encima del otro, porque ahora mismo a nivel de clasificación estamos muy igualados.
Oye, y que no se nos olvide, no serás el único que se reencuentre con su ex equipo Álvaro Hurtado, que de momento es el máximo anotador del equipo lucentino, es el jugador que ocupa la mayor cota de anotación, son 13,2 si no me falla la estadística, por lo tanto, puntos por partido, por lo tanto, un reencuentro también especial a sabiendas de que el Codimar va a tratar de frenarlo, porque es de momento uno de los mejores jugadores del equipo.
Sí, también. A mí Álvaro también está pues muy contento y con ganas también de volver aquí. Por lo que me ha dicho, pues, vaya, y lo sabe mucha gente, que estuvo muy contento el año que coincidimos ahí en Puente Genil, y con mucha ganas y también con mucho cariño esa vuelta.
Ambos, de hecho, sumáis dobles dígitos de anotación en la parcela ofensiva y sois bastante importantes también en cuanto a la defensiva. Pero si hay un jugador del que tenemos que hablar que quizás no se refleje tanto en la estadística anotadora, es Sigurd Da Silva, y su poderío en el poste bajo va a ser fundamental para el Aljustaña, como ya lo viene siendo ahora, sobre todo en este partido.
Pues Igor es un jugador que esta categoría está sobrado. Ya lo demostró el año pasado, unas estadísticas brutales, una tras jornada. Y pues habrá partido, al tener nosotros un equipo, por así decirlo, tan equilibrado, quitando la excepción de Álvaro Hurtado, que está en otro escalón, sí es verdad que no todos los días destaca el mismo jugador. Entonces, en este momento, pues Igor a lo mejor ha tenido algunos partidos que no ha destacado tanto, pero si se confían, puede hacer numeración en cualquier momento.
Bueno, pues ya hemos hecho un poco de balance de las claves, las piezas también que suma el Aljustaña. Vamos a hablar ahora del Codimar. Antonio, tú que estuviste el año pasado, aunque sí que es verdad que conservan pocas piezas, pocos jugadores con respecto al año pasado. Hablamos, por ejemplo, de Juan, Carlos y Javier, del que vamos a hablar posteriormente. Pero aparte de ellos, el equipo prácticamente nuevo. Por lo tanto, no sé si reconoces a este Codimar con respecto al que estuvo el año pasado. ¿Qué nos puedes contar del equipo ahora dirigido por Antonio Cazorla?
Pues el Codimar, pues te diría que es de los equipos más imprevisibles, en el sentido de que pues Coto Lucena, la única derrota que tiene ha sido contra ellos. Es decir, que el Codimar es capaz de lo mejor, pero también, por ejemplo, la derrota que tuvieron la semana pasada. Entonces, si tienen un buen día, pues un equipo de arriba de la clasificación, al igual que si tienen un día malo, pues un equipo de baja tabla. Es totalmente imprevisible.
Y sobre las caras conocidas, los que con los que el año pasado compartiste vestuario, de hecho, Juan Cantos, Javi Sánchez y Carlos Delgado, ¿qué nos puedes contar de ellos?
Sí, con Juan Cantado, una amistad que llevo ya muchos años con él, jugador pues crucial, uno de los pilares que tiene el Codimar, que pues vamos a intentar que en este partido no sea tan pilar, vamos a intentar bajarle sus números. Javi Sánchez igual, me consta que pues lleva una semana lesionado, esperemos que no sea nada y ojalá pueda jugar. Y bueno, con Carlos Delgado, aunque siga siendo jugador en edad junior, es un fijo en este nacional y ya ha demostrado que ha jugado con una calidad sobrada para esta categoría. Ha habido ya varios partidos de por encima de los 20-25 puntos. Jugador, aunque sea junior, es uno de los baluartes del equipo y a tener muy en cuenta.
Y sobre Antonio Cazorla, al que conocemos ya de sobra aquí en el baloncesto de la Sierra Sur, entrenador que creo no te ha llegado a dirigir, si no me equivoco, pero sí que es verdad que lo conocemos de sobra, ahora en Puente Genil, pero también por su pasado en el Ecija Basket.
Antonio Cazorla, sí es verdad que no he tenido la suerte yo de tenerlo como entrenador, pero sí es verdad que como rival lo he tenido durante muchos años. Me consta que es un grandísimo entrenador y sobre todo destaca en la preparación de los partidos. Nos consta de que tema de preparación, tema de scouting, eso nos van a tener muy fichados. Entonces, pues, por ese ámbito nos lo van a poner muy difícil.
Aunque en esto del scouting, corrígeme si me equivoco, Antonio, imagino que habrá mucho de lo psicológico. Hay muchas caras conocidas, sabéis todos perfectamente a lo que se juega. Esto del scouting empieza a ser un juego psicológico, ¿no?
Sí, sí, el tema del scouting más bien me refiero al tema colectivo. Tema a lo mejor de sistema, de alguna jugada y tal, porque si es verdad que temas individuales, pues prácticamente todos nos conocemos. Entonces, las cualidades individuales de cada uno, la gran mayoría nos conocemos entre nosotros.
En cuanto al scouting, vamos a intentar analizar también lo que podemos esperar del Codimar y del Aljustaña por su parte. Vamos en primer lugar con los pontanos. Quizás un equipo que dependa en exceso de su tiro de tres, de la cantidad anotadora, del porcentaje que llegue a tener desde la línea de tres puntos. Porque es verdad que cuando el equipo se encuentra acertado, es capaz de lo mejor, como tú comentabas anteriormente, pero cuando no encuentra su ritmo y estos tiros no terminan de llegar o no terminan de lanzarse bien, terminan por debajo en el marcador. un equipo que quizás dependa mucho de este aspecto del lanzamiento de tres puntos, ¿no?
Sí, sí, según he estado viendo algunos partidos también, sobre todo por la estadística, lo que dice, dependencia mucho a lo mejor a priori del tiro de tres, pero claro, cuando tienes jugadores exteriores, Carlos Delgado, tienes a Juan Cantos, tienes a Filippo, también está haciendo un muy buen número. Teniendo jugadores así en la línea de tres que tienen todo su día, hay días que cuando un equipo se va a 80 y largo, 90 puntos, ahí no puede hacer nada. Ahí es solamente rezar para intentar defenderlos bien y que pues no tengan su día.
De vuestro lado, quizás la anotación es un poco más coral, pero por supuesto que sobre el que pivota el juego también de este Al-Yusana suele ser Igor da Silva, la figura del pivot lucentino, que es fundamental para el juego colectivo también de este equipo. Pero sí que es verdad que lo vemos en una forma un poco más coral, en el sentido de que puede anotar de varias formas distintas, tiene más registros, podríamos decir.
Sí, sí, es lo que te he comentado. En ese apartado nosotros no tenemos un jugador como tal o dos jugadores referencia en ataque. Sí, es verdad que a lo mejor pues cualquier jugador nuestro, sin irme más lejos, esta semana pasada Antonio María metió 20 puntos, cosa que no había hecho durante la temporada, aunque es muy capaz de hacerlo. Un jugador pues que a lo mejor no lo tenían tan fichado de que pudiera hacer eso, y si te descuidas lo hace. Entonces así prácticamente con cualquiera de nosotros en ese sentido tenemos un equipo muy equilibrado, y pues cuando uno no tenga su día aparece otro sin problema.
Bueno, pues un auténtico partidazo el que nos tiene deparado este mismo sábado el Kini. Antonio, me gustaría que mandaras un mensaje a la afición lucentina y pontana por la importancia que tiene este partido, pero sobre todo a tus excompañeros, a Juan, Javi, Carlos, a aquellos jugadores con los que compartiste vestuario y ya me has confesado también que tienes una sólida amistad. ¿Qué le dirías a ellos unos días previos a este partido?
Yo a la afición le diría que todos los que puedan que se desplacen al Kini, va a ser un auténtico partidazo, eso no me cabe la menor duda. Y pues bueno, a los que ese día en ese momento van a ser mis rivales, pues que seguro que lo vamos a pasar muy bien en esos 40 minutos.
Bueno, pues como decimos, partidazo el que tendremos este mismo fin de semana. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias siempre a vosotros, Dani.
Partidazo este mismo sábado a las 7 en el Kini, en el que el Kodima recibirá al Al-Yusana. Un partido importante, como decíamos, por varios motivos, por la tabla clasificatoria, por la inyección de moral que supondría ganar a uno de los equipos que se encuentra por delante de ellos en ese duelo directo también para entrar en los playoffs, y también por todo lo que significa ganar un derbi, por supuesto, y con las caras conocidas que hay entre uno y otro conjunto. Por su parte, el otro equipo involucrado en la Nacional 1, el Ecija Basket, visita este mismo sábado La Palma, buscando su tercera victoria de la temporada, que le dé un poco más de aire para lograr entrar ahora sí en la zona noble de la categoría. Una breve pausa y hablamos de fútbol.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepeña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepeña, donde todo es posible.
El Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere contarte algo importante. ¿Sabes qué ocurre cuando depositas un envase de plástico en el contenedor amarillo? Que desencadenas un movimiento imparable, el de la economía circular, y con él permites que un envase se pueda convertir en otro producto. Por ejemplo, una lata de refrescos puede convertirse en las piezas de una bici o una botella de plástico en un anorak. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González. Walking
down the avenue, holding, take a man for two. Estamos ya de vuelta cuando rozamos el ecuador del programa de hoy. Vamos ahora a hablar de baloncesto y con el partido que vivimos ayer, la reanudación del choque entre el Palas Balompié y Lucho García. Todos saben ya lo que pasó aquella jornada en la que el capitán del equipo morado se desvanecía en el terreno de juego, tuvo que ser suspendido el encuentro. Se retomó en el día de ayer y lo hizo con victoria morada en los últimos minutos del partido y tuvo que ser desde los 11 metros, desde el punto de penalti, un partido en el que además hubo varias interrupciones, hubo expulsados, hubo un poco de trifulca, un poco de lío. Vamos a intentar ponerle luz al choque en el Joaquín Espinar, que se salda con los tres puntos importantes para el Paradas, porque ahora viene un calendario bastante complicado para ellos y podrían dar un golpe sobre la mesa. Estos tres puntos eran claves para seguir vivos. Alberto Suárez, Mister Morado, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
En el día de ayer ya esbozábamos que iba a ser un partido duro, eran tres puntos importantes, así lo fue, ¿no?
Sí, la verdad que fue un partido que de lo que más o menos esperábamos. Sí es cierto que pienso, una opinión personal mía, que por parte del equipo de Lucho fue tomaron el partido con una intensidad quizás desmedida, que lo que hizo fue que el partido no tuviera un ritmo normal en el juego, pero bueno, nosotros supimos controlar un poco eso, no salirnos de lo que era el foco atencional del partido, y al final pues bueno, cayó la balanza en nuestra parte y súper contento.
Hemos visto de hecho algunas imágenes también que se sucedieron en el partido, marcado como decimos por las interrupciones y por la destrucción de juego. Es verdad que se jugó poco en el Joaquín Espinar ayer.
Sí, bueno, al final el primer partido que jugamos, los 30 minutos aquello, se veía un equipo que es verdad que se tomaba cada balón con esa intensidad que quizá en algunos momentos pues sea desmedida. Yo creo que ayer lo que se vio fue eso multiplicado. Tienen un muy buen equipo, tienen jugadores que son muy buenos. La verdad que a mí me sorprende este equipo, digamos, por donde está en la clasificación. Pero sí es cierto que quizás por ponerle un pero a ese equipo es esa intensidad, vuelvo a repetir, desmedida, que hace que ciertas situaciones del juego pues desluzcan un poco por el tema de esas, digamos, agresiones que sí sufrimos, que no son parte del juego, porque al final una agresión cuando es queriendo no forma parte del juego, y al final pues sin leer el acta pues hubo jugadores expulsados que para mi gusto pues fueron merecedores de esa tarjeta roja.
Ahora vamos a contarlo también. Oye, sobre ese penalti que llega en el último minuto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste tú?
Pues bueno, la verdad que justamente antes, un minuto antes de esa acción, nos hacen otro penalti muy claro que sonó, que yo creo que ellos ya se encontraban con dos jugadores menos y fue en plan, nos da igual, y ese no lo señaló, y la siguiente jugada, un balón que disputa Alex Rojas, que intenta girarse dentro del área, el jugador pues lo agarra y lo tira al suelo, y el árbitro en este caso pues sí señala penalti, y pues imagínate, ¿no? Al final teníamos superioridad dentro del partido, no terminábamos de encontrar esos quizás espacios necesarios por las numerosas interrupciones que hubo en el juego, y celebrar una victoria así casi en el último minuto, pues imagínate, los chavales estaban súper súper contentos y tenemos que intentar seguir en esta línea y seguir disputando y luchando cada partido como lo estamos haciendo hasta el momento.
En cuanto a las amonestaciones, que lo apuntabas, un jugador del equipo visitante, de Lucho García, fue expulsado en el minuto 77, si no me falla la memoria. A raíz de esa jugada del penalti, dos fueron amonestados también con tarjeta roja. Por esta parte, ya cuando el partido estaba prácticamente terminado, en la última, de hecho, del partido, es Daniel Torres quien se va expulsado, ¿no? Hablamos un poco acerca de estas amonestaciones, que como vemos, fueron numerosas.
Sí, en esa jugada fue la última ya del partido. El árbitro creo que decidió poner fin al encuentro porque ya estaba cogiendo un carácter que no era el idóneo, y en un saque de banda de ellos recibe un cabezazo en el labio Daniel Torres, que instintivamente lo que intenta es al final como una autodefensa que empuja al jugador de ellos. Es cierto que claro, el jugador pues cae al suelo, el línea lo ve y decide expulsarlo, y ahí da por concluido el encuentro. Es cierto que bueno, que él digamos pide disculpas a todos los compañeros y demás, porque quizás no debería de haber hecho eso, pero claro, tú al final recibes un cabezazo inesperado queriendo, y al final lo que intenta es quitarte. Claro, ellos no vieron ese cabezazo y sí vieron el empujón de Torres, pero bueno, no es justificar la acción de Daniel, ni mucho menos, pero sí es cierto que al final, pues, es como un acto, por así decirlo, reflejo, sin intentar causar ningún daño al jugador de ellos.
Bueno, pues terminado ese partido, los 3 puntos que se quedan en el Joaquín Espinar, 3 puntos importantes para situar en la 7ª plaza con 15 puntos a Esti Parada, solo a 5 de la 3ª plaza ocupada por el Badalatosa Club de Fútbol, y ahora se empieza a endurecer mucho más el calendario todavía. Ahora le toca al Paradas tener choques contra los 3 primeros de la categoría. Así que vayamos punto por punto. En primer lugar, el Herrera, que será el siguiente rival. De hecho, tendréis que visitar el Juan Benjumea, todo preparado, ¿no?, y con la motivación al máximo para ese partido.
Sí, bueno, al final, si te das cuenta, si una semana vamos a tener una semana con 3 partidos en menos de 7 días, pero bueno, si al final tienes que afrontar estos partidos de la mejor manera posible, creo que llegamos en ese momento, ¿no?, de haber sumado 6 puntos en los 2 encuentros en casa, y lógicamente, pues lo que tú dices, al final, como te comenté ayer también, vamos con ese miedo quizás de que ves el calendario y asusta porque son puntos quizás importantes, pero bueno, al final son partidos que hay que disputarlo, y ojalá pues al equipo no le pesen estos 2 partidos exigentes, que también venimos de Marinaleda, de jugar 60 minutos con un jugador menos. Esperemos que eso no cause ni merme el aspecto, digamos, físico de los jugadores, y que si gracias al poder psicológico de estas 2 victorias y demás, pues podamos afrontar ese partido como así deseamos.
Llega quizás con mucho hándicap, Alberto, por lo que tú decías, por el desgaste físico de jugar 3 partidos en apenas 7 días, sumado ello a que el Herrera llega de una derrota, la primera de toda la temporada, frente a Badalatosa, de la que querrá redimirse con su afición. Muchos hándicaps, ¿no?, que quizás jueguen en contra de este Paradas, pero que, por contraparte, la motivación está al máximo porque el equipo se ha recuperado en cuanto a los resultados.
Sí, al final es cierto que lo que comentas son diferentes aspectos que quizás si lo aprecias, pues puedes hacer una lectura de bueno, no sé, quizás llegamos nosotros en el mejor momento de la temporada, pero también llega Herrera con esa sensación de que ha perdido el primer partido de liga y querrá lógicamente pues no volver a sumar una derrota, y bueno, pues es cierto que bueno, pues al final son detalles que pueden sumar el partido, pero que creo que una vez que te pones a jugarlo no te acuerdas de si llevas 3 partidos a lo largo de la semana o si el rival ha perdido el partido de antes o no. O sea, por lo menos es la idea que tenemos que tener clara, que nosotros vamos a disputar un nuevo partido con la sensación, o digamos con las ganas de disputarlo de la mejor manera posible e intentar sacar algo positivo de la visita a Herrera.
Pues el próximo sábado a las 7:30 en el Juan Benjumea. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER, y mucha suerte para este partido.
Gracias a ti, Dani, por todo.
Victoria importante para los morados para seguir en la pelea y dar un golpe sobre la mesa. Ahora les toca remar en un calendario duro. De hecho, se enfrentarán a los 3 primeros de la clasificación: Herrera, Los Corrales y Badalatosa, respectivamente. Así que un calendario que ha sido bastante caprichoso también con el equipo morado, aunque lo afrontan en el mejor estado de forma, como ya comentaba su entrenador, de toda la categoría, de todo lo que llevan hasta ahora en el calendario. Mañana hacemos también la previa, dibujamos la agenda deportiva de este fin de semana en la tercera andaluza, que hay mucho que comentar. Vamos a terminar hablando hoy de la segunda federación del Salem Puente Genil, que necesita ganar. No lo hace desde el pasado 2 de noviembre. Se encuentra en la 14ª plaza con 14 puntos y ahora se enfrenta al Melilla, el rival que está justo por detrás de ellos, 3 puntos por debajo. Así que rival directo el que visita este fin de semana el Polinario. Manuel Franco nos cuenta más detalles. Compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de la actualidad del Saler Puente Genil. ¿Qué mejor forma de hacerlo que teniendo con nosotros a uno de los protagonistas, a uno de los componentes de ese 11 titular, de esa línea defensiva con la que Álvaro Cejudo busca afianzar al Saler en la segunda federación, en ese arduo grupo 4? Así que sin más dilación vamos a saludar a Iván Vela, central hispalense del Saler Puente Genil. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo se plantea esta semana, no? Pues después de este pequeño bache, por así decirlo.
Bueno, se plantea con muchas ganas de sacar un resultado positivo, de mejorar la dinámica que
que llevamos y sobre todo con mucho trabajo, que es lo que tenemos que hacer para intentar sacar los buenos resultados.
Ya que casi me equivoco yo al saludarte, imagino que te sientes mucho más cómodo de central, ¿no?
Sí, bueno, yo últimamente vengo jugando de central en los equipos que he estado. Este año el míster me está utilizando algunas veces de lateral izquierdo, pero bueno, yo lo que el míster decida está bien, y con estar dentro del campo yo creo que tenemos que ser agradecidos y competir donde te ponga.
El mejor sitio está siempre en el 11, ¿no?
Esa es la frase.
Y bueno, quería preguntarte cómo está el grupo, sobre todo después de que se han escapado partidos en los que claramente entiendo que habéis merecido más, ¿no?
Bueno, el grupo está jodido, por así decirlo, en ese sentido, porque sabemos que el trabajo está siendo muy bueno, una categoría muy complicada, pero yo creo que el equipo es consciente de que somos capaces de ganarle a cualquiera, como así lo hicimos las dos primeras jornadas, y de que tenemos que trabajar mucho más si todavía cabe para poder sacar buenos resultados.
Hablamos de lo apretada que está la categoría. Una derrota te acerca quizás en exceso al fondo, pero también sumando 3 puntos se toma aire de forma muy rápida, por así decirlo, ¿no?
Sí, la categoría está súper igualada y yo creo que va a ser la dinámica del grupo de todo el año. Si eres capaz de ganar 2-3 partidos, te meterás arriba y en el momento que pinche ya irás bajando en la clasificación.
A excepción del milagro del Lorca, ¿no? Que nos ha dejado todo un poco sorprendido.
Bueno, allí Lorca cuando fuimos un gran equipo con grandes jugadores y al final no, si lleva tantas jornadas puntuando será por algo.
¿Cómo valoras entonces este inicio de campaña? Porque al final, bueno, el Saler Puente Genil es un equipo recién ascendido en un grupo de otros conjuntos pues muy ricos, mucho presupuesto, hechos quizás a la categoría ya. ¿Cómo valoras este inicio de curso?
Bueno, dentro de lo que cabe de esta última pequeña racha, yo creo que el equipo lo valora medio bien, por así decirlo. Medio bien, ¿por qué? Porque sabemos que no estamos teniendo los resultados que quizás deberíamos o por nuestro trabajo podríamos haber sacado, pero sabemos de dónde venimos, sabemos lo que tenemos que hacer, trabajo que a nosotros posiblemente nos cueste el doble que a los demás ganar los partidos, pero bueno, es que hay que trabajar, hay que sacar los partidos adelante y en la categoría es así.
Es tu primer año en Puente Genil, ¿cómo llevas la adaptación tanto a un nuevo grupo? Porque el equipo tiene, digamos, esa base que ya estaba el año pasado al final, y también, bueno, pues a la afición, a la ciudad, un campo nuevo, un equipo nuevo, ¿cómo lo lleva?
Muy bien, la verdad, porque los compañeros son espectaculares, hay un grupo humano muy, muy cercano, de mucha calidad, el cuerpo técnico también es muy cercano, directivo, incluso el propio Presi, así que bien, la afición, no, nada más que hay palabras de agradecimiento, porque se pierda, se gane, se empate, siempre están con nosotros apoyando y dentro de casa, incluso fuera, siempre son uno más.
Te voy a poner un poco en el compromiso porque fuera de micro hablábamos de lo que impacta ver a algunos de tus compañeros jugando, ¿no? A mí me llama la atención mucho Carlos, Salva, Tommy, Cacho, Marco atrás también, Benito, un porterazo. ¿Cuál de los que de esos futbolistas con los que tú no habías jugado antes, con los que no habías coincidido, te ha impactado más al verlo entrenar y en esa dinámica del día a día? ¿Alguno que dijeras, madre mía de mi alma?
Quizá, como estábamos hablando fuera, quizás sea Carlos Ramírez. Carlos Ramírez es un pulmón, llega a todas partes. Cuando lo tengo atrás, miro para atrás y no está, está adelante. Y después con balón, muy, muy bueno también.
No, parece que no le ha costado mucho trabajo adaptarse a la segunda federación, ¿no?
No, porque al final la gente que es competitiva, que tiene garra, que tiene hambre, yo creo que sale por sí sola.
Me contabas que notas cierto salto de tercera a segunda, ¿verdad?
Sí, como te comentaba antes, sobre todo la velocidad de balón, la intensidad de los jugadores, obviamente la calidad, donde quizá alguno de tercera pueda fallar un pase de gol, este de segunda no te lo falla. Entonces, si tú no estás bien colocado, te distraes 2-3 minutos, que en muchos partidos hemos tenido 2-3 minutos distraídos, y el otro equipo lo aprovecha.
¿Os preocupa eso quizás porque el año pasado una de las características de este Saler era esa solidez, era lo complicado que era hacerle un gol, y este año quizás en ínfimos detalles pues se os han escapado puntos, quizás en el casillero tenéis menos de los que merecía, y no os preocupa esto?
A mí personalmente no me preocupa, lo que sí tenemos que darle un toque de atención, que sí se ha hablado dentro del grupo, dentro del vestuario, que esta categoría no te permite ni 2, 3, ni 5 minutos de relajación. Si el partido dura del 0 al 100, que ahora los partidos están durando 100 minutos, son 100 minutos que tienes que estar súper atento, súper concentrado, porque sabes que a lo más mínimo el otro equipo lo aprovecha, y es algo que está hablado.
Yo te tengo aquí enfrente y hay algo que a mí sí me preocupa, y es que cuando los futbolistas empiezan a tener menos años que uno, es que está ya uno viejo, 23 añitos tienes tú tan solo, ¿no? A pesar de esa confianza, de esa experiencia que destilas con la que se te ve.
Sí, 23, ahora en enero hago los 24.
Y 23 años que en lo futbolístico han dado para mucho, ¿no? Cantera de Betis y Rayo Vallecano. Quería preguntarte por la experiencia en ambos sitios. Bueno, imagino que el Betis más especial, tú eres de Sevilla, ¿no? Y también por lo que supone respirar en el ambiente de unos equipos tan profesionalizados, ¿no?
Sí, bueno, el Betis, mi casa, 11 años allí en cantera. Luego tuve la suerte de poder ir a Vallecas, Rayo Vallecano, donde estuve 6 meses espectaculares con Iván Amaya de entrenador, que para mí me marcó mucho en esa época, que yo venía de un momento difícil de salir de mi casa, y él me lo puso súper fácil, súper sencillo, y le estoy muy, muy agradecido. Y sí, son dos súper canteras, por así decirlo, de equipos de primera división.
De esa disciplina, de ese orden, de esa dinámica que se sigue en este tipo de equipos, ¿qué te queda todavía? Porque, por ejemplo, hace poco estaba hablando aquí con Diego Canti, jugador del Ciudad de Lucena este año, que también ha vivido en cantera, en su caso estuvo en la del Málaga, Español, y también la del Cádiz. Y él me hablaba, por ejemplo, de la disciplina y de ciertos hábitos que se tienen por haber pasado por esos equipos. ¿Qué te ha quedado a ti del paso por las canteras de Betis y Rayo?
Sí, claro, al final, aparte de futbolísticamente, ellos te educan personalmente. Yo recuerdo en los hoteles algunas concentraciones, algunos te levantas, haces tu cama, si se queda a las 9 se llega a las 8:30 por el tema de un orden. Si tienes que salir los botines limpios, hay mil cosas, mil detalles que te educan a nivel humano que sirven en tu día a día.
En el caso del tiempo que pasaste en el Betis, ¿coincidiste con algún jugador que ahora diga yo he jugado con ese tío?
Bueno, Fermín del Barça, Gavi del Barça, Rodri, que está ahora por Arabia, que estaba en el Betis. Uh-huh. ¿Quién más te podría decir?
Bueno, con eso no está mal del todo, de todas
no,
formas.
No, claro, sí, sí.
Te preguntaría si es una final, pero en segunda ref creo que todos los partidos son finales, ¿no?
Sí, sí, sí. Como tú dices, todos son finales. Yo me acuerdo al principio que lo hablábamos, y esta semana contra quién jugamos. No sé quién. Joder. La siguiente, joder, y así son todas las semanas.
Me parece que hasta la pretemporada del año que viene vaya a tener pocos días tranquilos de partido. Sí, sí. Bueno, pues Iván, muchas gracias por desplazarte desde aquí hasta nuestro estudio y mucha suerte. El domingo seguro que sacamos adelante el partido con el Melilla y que poco a poco pues ese esfuerzo, esa garra, esa entrega, que eso no se os puede negar a los jugadores del Saler, va a dar su fruto seguro y se va a transformar en resultado. Muchas gracias, Iván.
Seguro que sí, Manuel, gracias.
Muchas gracias, compañero. Pues ahí la tienen, la previa de Salim Puente Genil. Mañana contaremos un poco más en detalle cómo llegan ambos conjuntos y la peculiaridad de este partido. Importante para ambos, ya que quieren salir de ese farolillo rojo y se encuentran solo distanciados por 3 puntos en la tabla clasificatoria. Pero con esto terminamos el programa de hoy. No tenemos tiempo para más, pero mañana volvemos con todas las previas de la jornada, que hay que dibujar la agenda deportiva de este fin de semana, que ya les vengo adelantando, va a dar de qué hablar. Y seguro que tendremos que desgranarlo largo y tendido la semana que viene. Pero por lo pronto, les espero mañana a las 3:20 aquí en el 98.3 en Cadena Ser. Pasen una buena tarde. Chao, 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 chao.